De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos repasado la revelación de Dios sobre nuestros orígenes, ese origen común, y sobre el fin, qué posibles destinos podemos tener y qué consiste cada uno, y qué hay en medio, qué define el centro del proyecto de Dios. Pues sabemos muy bien que la encarnación del Verbo, y es lo que vamos nosotros a desarrollar en esta segunda parte del curso de retiro. El Hijo de Dios que se hace hombre y que supone para nosotros, en primer lugar, la invitación a la transformación en Cristo y la imitación de Cristo, el seguimiento de Cristo, la comprensión de cada uno de los misterios de su vida, de sus palabras. Al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, la encarnación del Verbo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la confesión de la encarnación del Verbo, la confesión de esta verdad central, la fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, es el signo distintivo de la fe cristiana. Podréis conocer en esto al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios, dice la primera carta de San Juan. Es de Dios. Si no se confiesa al Verbo encarnado, eso es del demonio. Y por lo tanto, todos aquellos que niegan la encarnación del Verbo no son de Dios. Esa es la alegre convicción de la Iglesia desde sus comienzos, cuando canta el gran misterio de la piedad: Él ha sido manifestado en la carne. Pues estamos invitados a decir, haz muchas veces con plena conciencia de lo que estás haciendo, actos de fe en la encarnación del Verbo. Por ejemplo, cuando reces el credo. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Confieso la divinidad de Jesucristo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Confieso la divinidad y confieso la humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo es Dios y es hombre, se encarnó. Es muy bonito, pues quizá resaltar el hecho de que se hable así, se encarnó. Podría haber dicho algo así como se humanó, o se corporeizó. Pero San Juan emplea la palabra griega sarx, que significa carne. Hubiera podido emplear soma, significa cuerpo. No, emplea sarx, o sea, la carne. Carne, carne, carne. Dios es de carne como la nuestra. Gloriosa ahora, pasible antes. De carne, tomada en la carne de una mujer, engendrado en la carne de esa mujer, de la carne de esa mujer. Dios no pasó, como han dicho algunas herejías, por el vientre de María como un vino que se deposita en el cáliz, que no toma nada del cáliz. Y pudo haber sido así, simplemente hubiera sido como un receptáculo para que después naciera, pero no, se encarnó. Por eso celebramos la encarnación el 25 de marzo. 9 meses antes del 25 de diciembre fue tomando segundo a segundo carne, sangre humana del vientre virginal de María. Se encarna y recibe el alma humana, de tal modo que en la encarnación del Verbo está sintetizada tanto la creación espiritual como la creación material, porque el hombre es una síntesis de toda la creación. ¿Y por qué se encarna? Pues quizá nosotros responderíamos de una manera rápida: pues se encarna porque necesitábamos ser salvados. Y es verdad. Pero si hubiera encarnado, si no hubiéramos necesitado ser salvados, el Papa Benedicto XVI responde esa cuestión, que no es una cuestión dogmática, es simplemente algo que nos puede hacer comprender con más profundidad el proyecto de Dios y el sentido que tiene la encarnación y el sentido que tiene el Verbo, el sentido que tiene el Hijo para el Padre. Y lo hace, pues, con unas palabras de un escritor de la Edad Media que se llama Ruperto de Deutz. Dice: como otros teólogos de la Edad Media, también Ruperto se preguntaba, ¿por qué el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, se hizo hombre? Algunos, muchos, respondían explicando la encarnación del Verbo con la urgencia de reparar el pecado del hombre. Ruperto, en cambio, con una visión cristocéntrica de la historia de la salvación, amplía la perspectiva y en una de sus obras titulada La glorificación de la Trinidad, sostiene la tesis de que la encarnación, acontecimiento central de toda la historia, estaba prevista desde la eternidad, incluso independientemente del pecado del hombre, para que toda la creación pudiera alabar a Dios Padre y amarlo como una única familia reunida en torno a Cristo, el Hijo de Dios. Por eso es la plenitud de los tiempos, es decir, es que Dios va a venir a su creación. ¿Y por qué va a venir a su creación? Porque va a tomar posesión de ella. Porque Cristo es ese punto central, la encarnación, en el que todo confluye. Toda la creación mira a la encarnación del Verbo, está dirigida a Él. Y a partir de ahí, de la plenitud de los tiempos, todo va a cristificarse. Omnia in omnibus Christus, para que al final, en ese evento escatológico del fin de los tiempos, la purificación de toda la creación haga que, pues, que haya un proceso a través de la cabeza que lo cristifique todo, porque todo al final es para el Verbo. Por Él ha hecho el Padre todas las cosas y todas las cosas son para Él. Entonces comprendemos, pues, esa verdad esencial que dice que, pues, que todo el amor del Padre es para su Hijo, todo, absolutamente todo. De tal manera que aquel que no se cristifique, que no pase por ese proceso porque voluntariamente se retrae a Él por el pecado, queda fuera del amor del Padre. Como si dijéramos, ya no le importa, está aislado de ese proceso de cristificación porque se cerró, se negó. Y todo lo demás, los seres irracionales y los seres racionales, los ángeles y los hombres que hayan aceptado la cristificación, pues van a ser el Christus Totus, van a estar en la, pues, en la vida intratrinitaria, en Cristo, siendo igualmente amados por el Padre de una manera infinita y gozando, por lo tanto, de ese amor con una dicha, pues, inimaginable. Pues la encarnación, por lo tanto, no es algo que le afecte solamente al Verbo, sino que está implicada toda la creación. Por eso San Pablo habla de que la creación está gimiendo con dolores de parto, porque tiene que ser dada a luz, tiene que realizarse ese proceso. En la misa de la Anunciación del 25 de marzo, la oración colecta, dice: Deus qui verbum tuum in utero virginis Mariae veritatem carnis humanae suscipere voluisti, concede quesumus ut qui redemptorem nostrum Deum et hominum confitemur, ipsius etiam divine nature mereamur esse consortes. Vamos a pedírselo de verdad, si Dios, que en la encarnación del Verbo en el útero de María Virgen tomaste verdaderamente carne humana, concédenos que aquel que confesamos como verdadero Dios y verdadero hombre nos conceda a nosotros hacernos conformes con Él en su naturaleza divina. Bueno, pues vamos a tratar de hacer un acto de fe en esta verdad que nos afecta tan radicalmente, tan profundamente, y que, pues, que tengamos, como siempre, esta idea madre, pues, fundamental. ¿Sabes qué eres tú? Eres Cristo. No pases rápido la página sobre esta verdad, sino de: yo soy Jesús, yo me estoy cristificando, yo estoy siendo no alter Christus, sino ipse Christus. Hoy, si te lo crees, pues la verdad no, porque tengo tantas miserias, soy tan humano, es más, tengo tantas reacciones de pecado que no me lo creo. Pues créetelo, porque si no te lo crees, estarías de alguna manera anulando el proyecto fundamental del Padre Celestial, el proyecto esencial. ¿Para qué se hace carne? ¿Para qué manda a su Hijo? Pues para que tú te hagas Dios, para que tú te cristifiques. Nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica. A base de citarnos muchas frases de los padres y de la Escritura y de los teólogos como Santo Tomás, nos dice, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino: el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza, para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Pues sí, eso hizo el Hijo unigénito de Dios, quería hacernos partícipes. Es tan grande Dios, es tan grande su don, que pues no nos limita. A veces podemos decir, no sé, pues es que fui a pedirle un donativo a una persona y me dio $1,000,000. Uy, qué gran regalo. Bueno, pues nadie te va a dar como te da Dios, que quiere hacerte partícipe de su divinidad. Pues yo, de la nada, que he sido sacado de la nada, que Dios me ha dado el ser, ahora voy a dar un salto al infinito y me va a ser Dios, por Cristo o en Cristo. Por eso Pascal, este gran pensador francés, decía: el hombre supera infinitamente al hombre. O sea, lo que pensamos que somos, o que la gente, pues, podríamos decir, pues sin fe piensa que es el hombre. El cristiano sabe que el proyecto de Dios lo supera infinitamente. Y por eso el Concilio Vaticano II dice que Cristo revela el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Ah, me explico en Cristo, en Él, in ipso. Por eso es muy triste, quizá no le podemos echar la culpa a Aristóteles porque no tenía la revelación, pero es muy triste que nosotros, conociendo la revelación, seamos aristotélicos. Porque Aristóteles dice que el hombre es un animal social. Pues es que no somos animales. ¿Cómo estás diciendo que somos animales? ¿Cómo te estás comparando con los animales? Sí. O como decía San José María, pues es que no estamos formando parte del reino animal. A ver, aquí estamos miembros del reino animal. Todos nosotros levantamos la mano porque somos miembros. No. Por eso hablaba de que teníamos que pensar que hay un reino hominal. Y ese reino nominal es el de Cristo, el que supera infinitamente al hombre, que va mucho más allá de cualquier, no sé, pensamiento de grandeza que pudiera tener, porque nos explicamos en Cristo. Y por lo tanto, digo, sí, yo ya tengo a Cristo porque estoy bautizado, tengo la vida de Cristo, pero necesito seguir realizando mi proceso psicológico de ser Cristo. Ya lo tengo ontológico, porque recibí la gracia por el bautismo y por la Eucaristía. Por eso la Iglesia es sacramental, otra vez, no es páginas de internet, sino sacramentos. Y yo me voy a santificar por los sacramentos, no porque, no sé, haga muchas cosas, o me mueva mucho, o hable mucho, sino por mi vida sacramental. Pero después, ya que tengo la semilla, dices, bueno, pues voy a hacer que se despliegue esa semilla. Voy a hacerme de verdad del modo de Cristo. Como dice San Pablo, pues tengan los sentimientos de Cristo. Tengan en su corazón los sentimientos de Cristo. Voy a aprender a ver con los ojos de Cristo. ¿Cómo ve Cristo? No ve, pues a lo mejor con unos ojos en los que no haya misericordia. Siempre ve con ojos de misericordia y siempre ve con ojos de redención, de salvación. Y a lo mejor yo veo a los demás, a las personas, por ejemplo, con las que convivo, con ojos de condenación. Y entonces no he aprendido a ver con los ojos de Cristo. O no he aprendido a escuchar con los oídos de Cristo. Necesito seguirme ejercitando porque tengo la potencia para hacerlo, ya que recibo la divinización. Escucha con los ojos de Cristo y sé misericordioso, que tengas oídos de misericordia y cierra tus oídos a lo que no es, pues, de Cristo. Porque eres Cristo también ahí, en tu capacidad de recibir, de escuchar, de consolar, de acoger. Y tendré que empaparme de las palabras de Cristo para hablar con sus palabras, para decir lo que Él diría. Y entonces tengo que ser alguien que viva de la palabra de Dios, que constantemente esté buscando, pues, aquella palabra de Jesús que puede ser la oportuna para mí o para otros, pues muchas veces a lo mejor traducida al lenguaje cotidiano o a la necesidad de aquella persona, pero porque tengo sus sentimientos, porque tengo su corazón, porque conozco el corazón de Cristo, porque he contemplado, me he metido muchas veces a bucear en ese corazón, así, ¿qué sientes, qué tienes, qué te gusta, qué te disgusta, qué te entristece, qué te aira? Porque pues tengo sintonía con naturalidad contigo en esa vida contemplativa, en esa oración contemplativa donde llego a tu corazón. Entonces podré darte a ti, hacerte presente. Mis hijos son Cristo que pasa, decía San José María, Cristo que pasa. Donde estás tú pasa Cristo. Qué responsabilidad, y créetelo, porque es el proyecto del Padre. Para eso se encarnó el Verbo. Para eso estamos nosotros ubicándonos en la plenitud de los tiempos. Todo tiene sentido en ese punto. Ahí confluye todo y desde ahí pues empieza un proceso como de invasión de todo. Y entonces va a decir, pues tú también entrégate porque eres pan que es partido y pan que es comido, y date como Él, no viniste a ser servido, tu vida es una vida de servicio, eres alfombra para que los demás pisen, que siempre estés sirviendo. Pues tan bonito pues la vocación de las numerarias auxiliares, siempre sirven. Y si yo no sirvo, si no soy servido, pues no soy Cristo. Si yo digo, soy, no sé, una señorita que necesita que la sirvan, pues no estoy siguiendo el proceso de cristificación. Estoy cerrándome al proceso de Cristo. Y sufro la pasión de Cristo en mi cuerpo, en ese pedacito del cuerpo de Cristo que falta pasar la pasión, pues yo estoy asumiendo mi propia pasión y me estoy anonadando, porque eso hizo Él en su kenosis, se abaja hasta lavar los pies a sus apóstoles y se entrega después voluntariamente a el suplicio de la cruz. Yo no puedo retraerme a este proceso porque entonces no seré Cristo. No podré plantearme una vida comodina, aburguesada, de, no sé, relaciones sociales, porque eso no hizo Cristo. Cura a los enfermos con su suavidad, hazlo presente. Jesús nos dejó un retrato suyo que nos puede servir muchas veces también para hacer nuestra oración, que son las bienaventuranzas. Yo tengo que ser pobre de espíritu si quiero ser Cristo, y tengo que ser misericordioso y tengo que ser manso. Yo no puedo manifestar a Cristo pues si soy de mal carácter, por ejemplo. Ahí está fallando algo. O por lo menos si no lucho para evitar mis reacciones de mal carácter. Y soy bienaventurado porque soy pacífico, porque el retrato de Cristo, hacedor de paz. Es que soy una persona difícil, que complica las cosas. Pues no estoy siguiendo el proceso de cristificación. Si meto cizaña, si soy correveidile, si, pues no sé, tengo juicios críticos, sé pacificador. Limpio de corazón, perseguido por causa de la justicia, llora, sufre. Produce grandes bienes el sufrimiento. Pues empápate de Cristo. Dice un autor que hubo hace años una controversia entre los teólogos ortodoxos y los teólogos católicos sobre el libro de la Edad Media más importante. ¿Cuál es el libro más importante de la Edad Media en la espiritualidad ortodoxa? Pues es un libro de Nicolás Cavasilas que se llama La vida en Cristo, que por cierto lo publicó Rial hace bastante tiempo. La vida en Cristo. ¿Y cuál es el libro espiritual más importante de la teología occidental, de la espiritualidad occidental? Pues es el libro de La imitación de Cristo. Y entonces los ortodoxos dijeron, no, pues esto es muy poco, la verdad. O sea, ¿cómo nada más la imitación de Cristo? No se trata nada más de imitar a Cristo, se trata de vivir en Cristo. Y pues en cierto sentido tienen razón, no son incompatibles. Para poder imitar a Cristo, pues tengo que vivir en Cristo. Y si vivo en Cristo, imito a Cristo. Pero tienen razón en el sentido de decir, bueno, pues es que tu transformación tiene que partir de lo más hondo de tu vida en Cristo, de que Él está viviéndote tu vida. Pues efectivamente, vive en mí, que vea con tus ojos, Cristo mío, que escuche con tus oídos, que quiera con tu corazón, que te haga presente, que pase por encima de todo para que yo siempre redima, que tenga tu celo de tu corazón, tu celo apostólico para predicar y encender a los demás, que sea hijo de María, que María me esté gestando como a ti, como me está gestando en su vientre hasta que me dé a luz a la vida eterna. Pero soy hijo de María, voy a estar aprendiendo de tus sentimientos, voy a meterme a tu corazón para aprender a asimilar el mío a tu corazón, porque ya tengo tu vida. Y estoy aprendiendo ese conocimiento interno del Señor. Dice, ¿cuál es tu primera lección? ¿Cuál es la primera lección cronológica que me das cuando eres un bebé, cuando acabas de nacer? ¿Qué me dice tu corazón? ¿Qué tienes en tu corazón? Pues lo que tiene un niño que acaba de nacer, un niño pues de pocas semanas o de pocos días de nacido, pues que lo único que tiene es a su mamá. Es lo que guarda en su corazón. Bueno, ya aprendí la primera lección del corazón de Cristo. Nadie puede ser realmente de Cristo si no es también de María. Si no es hijo de María, si no ama a María, pues no se ha realizado ese proceso todavía. Pues al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido de mujer, de las entrañas de María. Pues hoy es sábado y estamos celebrando una fiesta de María, los dolores de María. Oh Madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo. Pues qué bonito decir, es que fíjate que quiero compartir tu corazón. Y no va a haber ninguna diferencia entre tu corazón y el corazón de Cristo, porque siempre han tenido una perfecta sintonía. Casi da igual decir, métete al corazón de María, que métete al corazón de Jesús. Te vas a encontrar lo mismo, te vas a encontrar un horno de amor, te vas a encontrar la adoración al Padre, te vas a encontrar pues la redención, la corredención. Vamos a pedirle que efectivamente ella que tuvo fe, que dijo, hágase en mí según tu palabra, y tú también ten fe. Era muy grande lo que le estaba revelando el ángel. Pues es muy grande lo que nos está planteando aquí la revelación de Dios. Ten fe, ten fe. También en Cristo se va a encarnar en ti. Ten el alma de María, el espíritu de María, para que este maravilloso proceso, para que esta plenitud de los tiempos, este punto central que está entre lo pasado, entre nuestros orígenes y nuestro futuro, esta realidad que lo explica todo, pues no se quede solamente en el enunciado, sino que llegue a la realidad, o sea, que realmente en cada uno de nosotros se haga una repetición de esa encarnación del Verbo para que Cristo sea totalmente todo en todos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.